Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bueno, bienvenidas a nuestro programa de la mujer. Estamos una vez más junto a ustedes con una batería de cosas planteadas y preparadas acá para ustedes en esta mesa de trabajo. Pero bueno, de a poquito las vamos a ir desarrollando. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás?
Muy bien, Sandra. Hola, queridas amigas. Qué gusto reencontrarnos otra vez, otro programa. Saludos desde Sonia también, que está en la parte de producción. No nos queremos olvidar y bueno, mandarles también su invitación para que se queden con nosotras en el programa de hoy.
Estaba un poquito achacada con tos, con un poquito de gripe, pero bueno, le deseamos que se mejore. Y mientras tanto, nosotros vamos a ir contándoles a las oyentes lo que tenemos preparado para hoy. Nuevamente un invitado internacional aquí en el programa, alguien que también visitó el Congreso de Profesionales en Punta del Este, donde estuvimos presentes. Dicho sea de paso, Sonia estuvo allí también. Uh-huh. Y bueno, estuvimos conversando con varios de los profesionales que visitaban nuestro país.
Es bien interesante, cada vez que se dan estos congresos, Entre Amigas saca material para varios programas y todas en las entrevistas bien interesantes, vale la pena escucharlas, así que las invitamos a que se queden en el programa del día de hoy. También tendremos música, reflexión y bueno, una receta como siempre.
Sí, muy interesante además y muy útil para todas las mujeres que escuchan, porque la temática de este congreso que se desarrolló en Punta del Este tiene que ver con la familia y estas nuevas formas de vida que la familia tiene actualmente. Vemos tanta cosa rara, ¿no? Uh-huh. Hoy día hay matrimonios entre diferentes sexos y entre iguales sexos, se adoptan hijos como vengan, se separan, se divorcian y después viven los unos y los otros, todos. Bueno, hay de todo tipo de modalidad de convivencia y esto sin duda plantea un desafío muy grande para aquellos que seguimos los consejos de Dios y que tenemos una forma de ver las cosas de acuerdo al orden de Dios. Así que hay bastante para hablar.
Es bastante para hablar y todo un desafío para después de escuchar sobre este tema. Así que les decimos que se queden ahí pendientes. Vamos un poco de música, ya las invitamos a disfrutar de este espacio que también tenemos en el programa y después todo lo demás.
Bueno, finalmente, después de esta pausa musical, yo lo que quiero saber es qué hay para comer hoy. Parezco de esos miembros de la familia, ¿no? Que dice, ¿qué hay hoy para comer? Bueno, esa es mi pregunta.
No sé si te va a gustar, viene de vegetales. Ya te mimé bastante con el postre el programa pasado, pero hay que hacer un equilibrio en la dieta.
Depende qué vegetales. El licuado de frutas me gusta mucho. Bien, bueno, dulce, bien.
Esto no es dulce.
No es frutas tampoco.
No es frutas tampoco. Son todas verduras o hortalizas, mejor dicho. Hay de todo un poco. Así que si te vas a poner a separar algunas, se te va a complicar. Mejor,
mientras no sea pasto,
probarla. No, pasto no es, para nada. Es una terrina de vegetales. Bien como para acompañar una carne, algo sustancioso. Bueno, tenemos la contraparte de los vegetales. Bueno, necesitamos dos zucchini, zapallitos zucchini.
Ya me empezó gustando, ¿eh?
Así bueno, que dos berenjenas, dos puerros, cuatro espárragos, seis champiñones. Viene como multiplicándose, cada vez son más.
Bueno, pero los champiñones son chiquitos, con seis.
Por eso, con no seis nada. Medianos para que rindan bien. Dos morrones rojos, 150 centímetros cúbicos de caldo de verduras, 7 gramos de gelatina sin sabor, queso crema, aceitunas negras y hojas verdes pequeñas. Bueno, cortamos los zucchinis y las berenjenas en láminas de medio centímetro de espesor, a lo largo, ¿eh? Uh-huh. Así nos quedan las láminas bien, bien parejitas y las ponemos en el grill o en una plancha de ambos lados hasta que se cocinen, digamos, ¿no? Bueno, cuando están prontas, hacemos lo mismo con los demás vegetales, con los puerros, con los espárragos, y reservamos a temperatura ambiente, ¿no? Los ponemos en la heladera, los dejamos ahí. Por otra parte, disolvemos la gelatina en el caldo de verduras caliente y preparamos un molde o una terrina con papel film, ese molde de budín, digamos. mezclamos el queso crema con las aceitunas y agregamos una cucharada de la gelatina sin sabor que previamente disolvimos. Bueno, después, ¿qué hacemos con todo esto? Pasamos las verduras por el caldo con gelatina y las vamos acomodando en el molde de manera prolija, ¿eh? No es cualquier cosa de tirada, no. Vamos dándole un orden. Se puede poner primero los zucchini, después poner los espárragos para que queden, al cortar la rodaja, se vea como un mosaico, ¿no?
Ya entonces, me imagino, además, porque eso después se debe endurecer y se debe dar vuelta y queda todo decorado.
Y se cortan rodajitas, entonces queda muy lindo si lo hacemos con cierto orden. Eso está para la creatividad, y si no, bueno, amigas, queda una forma moderna, digamos, y todo
arte
mezclado.
Exacto.
Sí, exacto, bueno. Y salpimentamos con cada capa de verdura y luego dejamos enfriar en la heladera mínimo 3 horas hasta que se endurezca bien, quede bien firme. A mí me encanta, con una ensaladita verde, una linda entrada o un buen plato para comer, me parece que viene bien, para variar y comer las verduras de forma diferente.
Así es, una propuesta realmente creativa, ¿eh? Así lleva mucho rato de elaboración, así que
sin duda.
Si no tienen tiempo para hoy, lo hacen para mañana, pero tomen en cuenta las 3 horas que necesita de refrigerador.
Ah, sí, no lo hagan con hambre, porque no aguanta las tres horas. Me
no, 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 es algo para hacer planificadamente. Muy bien, vamos a la música nuevamente, después sí ya viene la entrevista con el doctor Rojas, y bueno, a ver qué consejos nos trae para la familia de hoy. Amigas, llegando ya al momento de la entrevista, tenemos un invitado internacional hoy porque estamos en el Congreso de Profesionales de la Salud, un congreso organizado por ACUPS en Punta del Este. En este caso, el doctor Rojas, desde Ecuador, que bueno, ha estado presentando unas ponencias muy interesantes acerca de cuál ha sido la situación de la familia a través de los años y cómo estos cambios que estamos viendo en la convivencia han sido de alguna manera producto de una familia atacada sistemáticamente, queriéndola destruir, podemos decir.
Sí, bueno, la primera consideración que tenemos que hacer es que la familia está en el contexto de la opinión de Dios acerca de nuestra relación social, familiar, económica. Entonces, Dios es quien ha fundado la familia. Y como es algo que Dios lo ha fundado, entonces hay un enemigo tratando de destruirla por generaciones desde el inicio del hombre y de la existencia de la humanidad. Siempre la familia ha sido atacada en los diferentes periodos y en los diferentes contextos. Lo que tenemos que considerar es que la familia tiene un origen en lo que se llama la familia hebrea, ¿no? La familia, como cuando leemos el pasaje en la palabra de Dios de José, de María y de Jesús, en lo que el contexto significaba, y vemos cómo Satanás trató de destruir incluso la unión de la pareja, trató de destruir a Jesús como niño dentro del contexto familiar. Y luego fuimos viendo cómo en el desarrollo de la familia, en el ejemplo de Jesús, lo que significa el contexto de una familia nuclear, en donde el padre tiene su autoridad, la madre tiene sus funciones, cada uno desempeña papeles, los hijos sujetos a sus padres. Ese es el modelo que Dios quiere para la familia. Y ese es el modelo que ahora ha sido atacado por todos los contextos humanistas, ¿no?, en esta tierra, desde años acá hasta la presente época.
La realidad es que el producto de ese ataque sistemático ya existen diferentes modelos de convivencia. Hay madres viviendo solas con sus hijos, hay abuelos que se hacen cargo de los nietos, hay padres también con sus hijos. ¿Qué respuesta darle a este tipo de personas que no conocen otro modelo familiar y quizá cuando le hablamos del Padre Celestial tampoco conocen lo que es tener un padre?
Bueno, si vemos en la Escritura, en Malaquías dice, ¿no?, que antes de la venida del día del Señor habrá una restauración entre la relación de padres e hijos. Y eso es hablar de la restauración de la familia. Dios está interesado que cada persona en este contexto del mundo reconozca el señorío de Jesucristo y de esa manera pueda entender qué es la voluntad de Dios para su familia como padre, como madre, como esposo, esposa, como hijo, ¿no? Y el contexto familiar. Yo decía hoy en la charla, ¿no?, muchas veces los abuelos tenemos mucho que ver en lo que es el desarrollo contextualizado de la familia para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no?, por generaciones.
Habló usted de la industrialización como un punto que marca diferencias en la dinámica familiar.
Bueno, antes de la industrialización, la familia tenía el contexto nuclear, ¿no? Pero cuando se dio la industrialización, que eso ya viene desde el siglo XVI y no ha terminado, porque seguimos viviendo una época de industrialización y cada vez estamos preocupados acerca de la industria y de la inserción en la industria de lo que son los jóvenes, lo que son los hijos, las esposas. Porque en el contexto que vivimos ahora, globalizado, pues la mano de obra o el trabajo laboral que hace el hombre y la mujer casi están en un nivel igual, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo, esposas que son profesionistas en el área de la medicina, ellas salen al trabajo, tienen sus guardias, tienen sus salarios, y muchas veces hacen un mismo papel que el hombre, ¿no? Por eso decíamos que en muchos lugares más del 48% del trabajo laboral de la familia es hecho por la mujer.
Uh-huh. Y a su vez, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con el varón?
Pues sí, el varón, los hijos van a quedar a cargo de otras personas, ¿verdad? Van a asistir a las escuelas, a las prematernales, digamos a las escuelas maternales, y van a estar aislados de sus padres por varias horas en el día. Y el tiempo que tienen para estar juntos como familia cada vez se va reduciendo más, ¿no? Y la calidad, por eso es que es importante rescatar siempre, por lo menos lo que decimos, un horario de semana para la familia, ¿no?
Muy bien. Lo que también reflexionaba es que muchas veces los adultos, las generaciones anteriores, han dejado modelos de familias fracturados, pensando en una familia nuclear, pero la experiencia de esa familia nuclear no ha sido positiva, porque han desobedecido los mandamientos que Dios les ha dado, o porque han mostrado desesperanza frente a sus hijos, y eso de alguna manera sirve como excusa a las nuevas generaciones para no conformarse en familias nucleares.
Sí, bueno, hay algunos aspectos. Yo creo que uno de los aspectos importantes a considerar es que cada uno, sea el esposo, la esposa y los hijos, cumplimos roles dentro de la familia. El esposo tiene roles definidos, la esposa tiene roles definidos y los hijos también. Cuando eso no se da en armonía dentro de la familia, entonces sucede una especie de anarquismo dentro de la familia, ¿no? El padre funciona de una manera, la madre funciona de otra manera, completamente divididos, buscando objetivos, metas, propósitos diferentes, y sus hijos no comprenden lo que están haciendo sus padres. Entonces ellos también entran en una situación de individualidad así, y entonces vemos familias ya no con una dicotomía, sino una tricotomía, ¿no? Los hijos por un lado, el padre por otro lado, la madre por otro lado, desarrollando una vida familiar que es un fenómeno que no se la puede comprender. Entonces cuando la familia trata de encontrar un equilibrio, y usualmente sale eso a la luz cuando una persona, un miembro de la familia, conoce de Jesucristo, usualmente él trae, por ejemplo, un hijo trae sus padres a la iglesia, o la madre trae su esposo y sus hijos, o el padre. O sea, comienza un acuerdo, comienza una reconciliación familiar primero. Y cuando eso sucede en la familia, entonces la armonía, la voluntad de Dios para la familia comienza a ejercer la función dentro de la casa, y comienza a haber más armonía y restitución y restauración familiar. Entonces, Es difícil para muchos entender esto, pero es simple. Si Dios, por eso dice la palabra de Dios, si Dios no edifica contigo, en vano edificas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar que el éxito de la función familiar tiene un contexto importante, y eso es poner Dios en medio de nosotros.
Vamos a ir a la pausa musical, y a la vuelta vamos a ver si enfocamos algunos casos puntuales, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mujer que nos está escuchando viene de un divorcio? ¿Qué pasa cuando está viviendo en concubinato con una pareja y tiene hijos? Vamos a ver cómo se resuelve este lío que ya está armado, por lo visto.
Así es.
Amigas, volvemos. Estamos conversando con el doctor Luis Rojas de Ecuador en el Congreso de ACUPS en Punta del Este. Queremos preguntarle acerca de estas familias que, bueno, ya se produjo el ataque contra la familia ya logró ser destruida en algunos casos. ¿cómo hacer ahora? Si la oyente que nos está escuchando de repente viene de una experiencia de trauma emocional en donde se ha divorciado o donde está conviviendo con una persona que no ama o donde está sufriendo violencia doméstica y tantos y miles de casos diferentes.
Sí, en realidad hay situaciones que, como bien dicen, no hay una solución. Y al decir, hay personas que dicen, cuando no hay solución, esa es la solución. Entonces, a veces ya hay situaciones especialmente referidas a divorcios en las que prácticamente no se puede restaurar una familia. Y es triste, pero es una realidad, y en la realidad esa tenemos que vivir. Y entonces, sea el esposo, la esposa o los hijos, tienen que saber cómo vivir esa realidad. Las circunstancias no van a cambiar, pero sí puede cambiar nuestra manera de actitud para enfrentar esas circunstancias. Entonces, muchas veces la pareja que ha tenido divorcios tiene que sentarse a hablar, ya no para restaurar una relación familiar, de unión familiar, sino de dinamismo, de funcionar como una familia con este problema. Y existen realmente programas, existen ministerios que ayudan, ¿no es cierto?, a desarrollar planes de recuperación en familias con crisis. No quiere decir que siempre van a regresar, pero hay muchos casos en los que sí sucede, se restauran familias. Pero cuando no se restauran familias, por lo menos tiene que restaurarse el diálogo, ¿no es cierto? Tiene que restaurarse la confianza entre padres e hijos, entre ex esposos muchas veces, para poder llevar armónicamente una vida familiar que tiene que continuar porque no se va a parar. Los hijos van a ser influenciados y van a ser afectados por las decisiones de los padres, pero que sean afectados en la menor proporción, que sean más bien influenciados positivamente para que ellos no cometan los errores, ¿no es cierto? Porque sabemos bien que el divorcio es cuestión de dos. Y si tenemos un hijo casado, sabemos que para transmitirle a él, tenemos que transmitirle las cosas porque también van a ser afectados los dos. Entonces, hay casos en los que, como decía, no hay una solución mágica para restaurar, pero sí hay ciertas cosas que debemos hacer para mejorar. Aquellas posibilidades en donde se puede restaurar, se puede regresar a los padres, conciliar la cosa, y eso hacen hoy, y Dios ha venido, dice la palabra de Dios, que Jesús ha venido para deshacer las obras de Satanás, y esa es una de las obras de Satanás, destruir la familia. Entonces, Él es quien puede restaurar y puede reconciliar todo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los mecanismos adecuados es buscar una relación personal con Jesucristo, sea la esposa, sea el esposo, sea los hijos, y Dios va a hacer algo por la familia.
Cuando uno no ve salida, poder buscar a Dios y pedir socorro a Dios, seguro Él va a acudir a nosotros.
Exactamente, pues es el quien nos ha creado, es el quien sabe cómo funcionamos, Él conoce nuestra intimidad, nuestro secreto, y Él es el único que puede ayudarnos a salir de las dificultades. Sabemos bien que todos estos problemas familiares que se dan en divorcio no están solamente apuntados a una sola causa, ¿no es cierto?, sino son multicausales, ¿no? Son la economía, la falta de comunicación, el no entender los roles, la mucha responsabilidad, mucho trabajo, falta de dedicación de tiempo a la familia. O sea, es un montón de cosas que suceden alrededor. Entonces, restaurar eso no es simple, pero cuando uno busca la guía correcta, busca el camino, la verdad y la vida correcta dentro de la familia, y eso es Jesús. Entonces, cuando buscamos eso, tenemos mejores oportunidades.
En cuanto a la familia cristiana, ¿qué consejo podemos dar?
Pues que realmente seamos seguidores de lo que Jesús nos dice hacer, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo veo a veces en nuestra congregación, las familias cristianas, en donde no hay perdón, ¿no? Todavía son cristianos, pero no han entendido que debemos perdonar. Jesús nos dijo, perdonemos 70 veces 7. Pero el perdonar, el pedir perdón, el diálogo, el hablar, el reconocer, el arrepentirse, el hacer la restitución de las cosas. O sea, es un trabajo de dinámica continua en la familia. O sea, siempre tenemos que estar trabajando. No debemos esperar tener grandes crisis para trabajar en los problemas que enfrentamos como familias cristianas. Sabemos muy bien que Dios quiere restituir, que Dios quiere arreglar nuestros problemas, pero tenemos que entrar en los caminos de Él, en la vereda de Él, para poder realmente recibir su consejo, su ayuda. Y la iglesia está para eso, ¿no? La iglesia está para no condenar, sino para restaurar.
En Ecuador, ¿cuál es la situación? ¿Las familias ecuatorianas, cuál es su mayor problema o lo más visible?
Pues el contexto familiar en Ecuador es muy parecido al de Latinoamérica. Yo creo que se identifica mucho con el de Argentina, de Uruguay, de Chile, pero básicamente nuestro continente latinoamericano, de proporción o de porcentaje más católico, ¿sí? Estuve revisando un poco sobre eso y vi que en Argentina más o menos el 92% se identifica como católico, pero practicante, dice, está entre un 20%. Pero Uruguay tiene una identificación como del 66%. O sea, veo que hay mucho menos, no es que hay más cristianos, evangélicos ni nada, sino que hablando del contexto de religión y creencia en Dios, hay mucho menos gente acá en Uruguay. Pero yo creo que el contexto familiar más o menos es similar en toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas dificultades, y en realidad la humanidad tiene las mismas soluciones, ¿no? Que son soluciones universales, y es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Yo creo que en el contexto nuestro de ser familias cristianas, tenemos que influir sobre otras familias que no son cristianas a base de mostrarles a ellos cómo vivimos como cristianos. Porque si no podemos mostrar nuestras familias en el escenario social como algo agradable, pues la creencia que tenemos peor les va a interesar. Entonces, yo creo que el testimonio de familias es importante en la sociedad.
Por último, si existe algún tipo de problema en una familia cristiana y un hermano lo observa, ¿cuál debe ser su actitud? ¿Ir al pastor, ir primero a esos hermanos para animarle a cambiar de actitud? Porque también se dan muchas de estas situaciones que traen sus consecuencias también en quienes observan.
Sí, yo creo que dentro de la misma iglesia nosotros podemos definir familias que están funcionando de una manera irregular o no funcionales, como dice la sociología. Y nosotros sabemos quiénes son. Y yo creo que lo más adecuado es realmente como personas que apoyan, asistir con ellos y hablar con ellos de las dificultades que estamos mirando, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, de no tener respuesta ahí, entonces sí podemos ir con autoridades para decir cosas que realmente van a ser para beneficio de ellos. No podemos hacer una crítica destructiva, o sea, si hacemos una crítica constructiva, un análisis constructivo de los problemas que tiene una familia, para edificar y para ayudar, yo creo que es totalmente correcto, ¿no? Pero si vamos con el nivel de crítica, de juzgar, ¿no? De poner nuestra opinión que somos mejores sobre ellos, yo creo que eso no es edificante para nadie. Entonces, yo creo que cada familia tiene que, y es la sociabilización de la iglesia, ¿no? Uh-huh. La coinonía que hay en la iglesia es la que permite poder analizar eso y poder llegar con las familias. Una iglesia que no trabaja con ese sentir familiar, difícilmente puede trabajar con las familias.
Uh-huh. Y por último, ya cerrando, bueno, reafirmar el concepto de familia de Dios, que es la gran familia que Dios nos ha dado como herencia también al hacernos parte de su familia. Cuando falla la otra, cuando tenemos todavía padres que, con los que no nos hemos reconciliado, o dificultades, o un esposo que no cree en Jesús, bueno, sí podemos pensar que tenemos una gran familia cristiana.
Sí, yo creo que la voluntad de Dios es que todos lleguen al conocimiento de Él y de Jesús, dice la palabra de Dios. Pero es un proceso, o sea, en una familia puede ser que el esposo conozca primero y por años la esposa no lo conozca, ¿no? Pero la tendencia es que todos conozcan. Y como decía usted, cuando no tenemos esa opción, pues nuestra familia se transforma la familia de la iglesia, ¿no? Y es verdaderamente nuestra familia, porque con esa familia es que vamos a vivir la eternidad. Y es ahí donde tenemos que insertar nuestra familia, en la casa de Dios, porque es eterna.
Le agradecemos mucho, doctor.
Gracias, muy amable por su entrevista.
Volvemos, queridas amigas, luego de escuchar esta entrevista, cómo nos confronta la realidad pensar en esta situación de las familias de hoy y bueno, que hay que estar preparados y sobre todo escuchar atentamente lo que Dios dice. Y como siempre, Sandra, un texto para ilustrar, ¿no? Para, bueno, también complementar con la sensibilidad de muchos escritores cristianos que plasman con palabras en los sentimientos.
Un texto que habla del perdón, ya que Rojas nos hablaba del perdón como una un gran ingrediente de esto de poder preservar a la familia. El texto está escrito por Pablo Vázquez y bueno, vamos a leer parte de él, dice: palabra con dos sentidos. Según sea la ocasión, es de humillar al que pide y ensalzar íntimamente a aquel a quien se pidió. Perdón no implica justicia, porque la justicia exige y reclama al infractor restituir de los daños de su negligente acción. La justicia es vengativa y lo hace con razón, siempre reclama lo suyo, y el que no la satisfaga sufrirá condenación. El perdón es otra cosa, es una virtud sublime y un legado del Señor, original de su gracia y original del amor. Perdón es perder derechos, es un despliegue de amor, es brindarse con grandeza, es actitud de nobleza y también de compasión. Perdón es sentir clemencia por aquel que fracasó, es ser un apoyo firme que pueda infundir confianza al que en pecado se vio. Perdón es sentir el gozo como aquel padre sintió cuando regresó su hijo, el que malgastó su hacienda viviendo en la perdición. Le perdonó, se alegró, olvidó lo ya perdido y con anillo y vestido aquel que se había ido a su lugar restauró. Perdón es restauración, es restaurar una estima, es restaurar en funciones, es ver al injusto justo porque ya se arrepintió. Perdón es fuerza implacable que trae liberación del sentimiento de culpa y del agobiante lastre que el pecado nos cargó. El perdón es medicina, cauteriza las heridas, restablece comunión, vitaliza al perdonado y alegra al que perdonó.
Bien, amigas, llegamos al final de un nuevo programa. Lamentamos que rápido se nos va el tiempo, sobre todo cuando hablamos de temas tan importantes y tan relevantes, pero nos queda el consuelo de la posibilidad de comunicarnos a través de las cartas, del correo electrónico. Recuerden la dirección: Obra Misionera, Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la número 6557, Montevideo, Uruguay, aclarando que es para el programa Entre Amigas. Si quieren, nos pueden escribir vía el correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos visitan en www.llamadaweb.com, donde están todos los contenidos de Entre Amigas y también la programación de Llamada de Medianoche, con literatura y con los programas de radio para que ustedes también disfruten y compartan.
Así es, vamos a estar esperando la comunicación con ustedes y, si no, el próximo encuentro a través de la onda radial. Nos encontramos pronto.